Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos a dar un avance informativo. Señor Mateos.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a dar a conocer los premios de la Fundación Científica Caja Rural de 2021. Los sanitarios que combatieron en primera línea la pandemia, representados por SACIL y Sanidad de Castilla y León, reciben el premio Zamorano del Año. Como Zamorana Ilustre se ha elegido a Manuela Juárez, investigadora en alimentación y destacada especialista del mundo de la leche, el queso y la miel. El premio Valores Humanos es para el teléfono de La Esperanza, el de Trayectoria en el Mundo Rural para el bodeguero Manuel Fariña, el premio Cultura a la banda Esportelas de Lubián, el premio del Deporte a David Sotelo, que se encuentra en lo más alto del escalafón del tiro al plato. Los premios se van a entregar el próximo día 12 de noviembre en Ifeza, con aforo reducido para unas 1.000 personas, así que es lo que podemos decir a esta hora de la mañana. Recordamos también que la nueva campaña de vacunación de la gripe arrancaba hoy en Zamora, y en esta ocasión con varias novedades respecto a campañas anteriores, puesto que habrá administración paralela de la tercera dosis frente al coronavirus.
Muy bien. A las 2:20 te escuchamos con estos y otros temas ampliados. Chelo, muchas
gracias.
Hasta
luego.
Hasta luego.
Hay soluciones que están más cerca de lo que piensas. Establecimientos que te generan confianza por su experiencia, su buen hacer, porque están aquí. Son una garantía y quieren seguir a tu lado. Haz grande al pequeño comercio. Compra en Zamora. Comercio de Zamora. Cerca de ti. Cámara de Comercio de Zamora, en una iniciativa del Plan de Comercio Minorista y financiada por la Secretaría de Estado de Comercio y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
En este 26 de octubre recordamos a San Evaristo Papa, San Amando de Argentorato, San Aptonio de Anguleme, San Beano de Morlach, San Ceda de Lastingham, San Eata de Hexham, San Felicísimo de Cartago, San Fulco de Pavía, Santa Gibitruda Virgen, San Luciano de Bitinia, San Marciano de Nicomedia, San Rogaciano de Cartago, San Rústico de Narbona, San Sigebaldo, San Vita de Burber y al Beato Buenaventura de Potenza.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
¿Sabes que el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, visitó ayer el taller del imaginero y escultor zamorano Ricardo Flecha, autor de la obra Albores de Libertad, Comuneros Quinto Centenario, que recibió el rey Felipe VI en la audiencia al Comité Científico del Proyecto El Tiempo de la Libertad, Comuneros Quinto Centenario? Vamos a escuchar lo que comentó Luis Fuentes y lo que comentó también parte de lo que dijo Ricardo Flecha en este montaje.
En primer lugar, agradecer a Ricardo, que fue el gran artista que hizo la obra que le entregamos como detalle del quinto centenario a Su Majestad el Rey cuando nos recibió en la zarzuela a todo el comité científico de este quinto centenario. Y además, trasladarle también a Ricardo las palabras del rey, alabando la calidad, la originalidad de la obra y que, por lo tanto, que le diera la enhorabuena a él. La verdad es que una obra, como estáis viendo aquí en el boceto y que todos conocéis, es una obra en nogal negro, en nogal castellano, que lo que indica es lo que nos muestra son esas tres personas abatidas después de la batalla de Villalar y que además mostraban los tres estamentos que participaron en esa revuelta, como queramos llamarlo, aparte de las tres edades que queríamos plantear, pues la juventud, la un poco más o menos la edad media y sobre todo la gente mayor. Ricardo, como otros muchos, están contribuyendo a que este quinto centenario sea un quinto centenario de reivindicación de lo que fue aquel movimiento, desde el propio rey hasta el propio Ricardo. Han contribuido a que se ponga de manifiesto, que se ponga en valor ese movimiento que, como digo, los hombres y mujeres que participaron en él no pudieron saborear lo que realmente hicieron. Es decir, es un movimiento que dejó esas ideas para la posteridad y además esas ideas son las que hoy aquí en nuestra sociedad son las que están imperando, esas ideas de libertad, de igualdad, de participación. Esas son las ideas que estamos teniendo ahora mismo como sociedad en España. Además de todo eso, pues eso, agradecer a Ricardo la forma en la que nos trasladó esa imagen, porque fue realmente lo que estábamos buscando, esa traslación de lo que era el movimiento en ese abatimiento, pero que también en esa oportunidad que nos dieron aquellos, como digo, hombres y mujeres que perdieron la vida defendiendo esas ideas, pero que dejaron como semilla lo que son las sociedades modernas actuales. Gracias a Ricardo, joder, que además es una persona que vive con pasión, como habréis visto, vive con pasión su profesión, además manteniendo esas tradiciones, manteniendo esa cultura. Es un magnífico, quizás el mejor imaginero que tenemos ahora mismo en toda Castilla y León, manteniendo esa tradición de esa imaginería religiosa que tantos y tantos artistas nos ha dado a nuestra comunidad y tantos y tantas imágenes nos está dando para trasladarlo al mundo entero, lo que fue y lo que es y lo que será, por supuesto, Ricardo, en un futuro, lo que es nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser aquí en Castilla y León. Nada más, era eso, venir a darle las gracias, a trasladarle el agradecimiento de todos los que estamos trabajando en este quinto centenario, la enhorabuena por parte del rey y ver un poco el taller, porque tenemos aquí a Ricardo, pero en las Cortes no tenemos ninguna figura suya y por lo tanto, bueno, hablaremos a lo largo de esta mañana a ver cómo somos capaces de que una figura importante de lo que es la tradición, la cultura, el patrimonio nuestro, tenga un lugar importante en la casa de todos los castellanos y leoneses, en la casa, en las Cortes de Castilla y León.
A ver, yo he intentado el que sea una obra que represente el sentir o la forma artística de Castilla y León. A ver, te explico. Si nosotros somos importantes, y es una cosa que he dicho siempre, si nosotros venimos por algo en los libros de arte, es por la escultura en madera que se hacía aquí en el siglo XVI. El arte en Castilla y León siempre se ha escrito sobre madera, siempre se ha escrito sobre escultura, pero sobre todo sobre escultura en madera. Entonces quería yo hacer una escultura en madera. Podíamos regalarle al rey una escultura en bronce, en plata. Posiblemente tenga muchos regalos en esos materiales, pero en madera yo creo que no tenía ninguno. Y me pareció oportuno que si le íbamos a hacer algo al rey que representara a Castilla y León, teníamos que hacerlo en madera. Busqué una madera de nogal negro, que es la madera con la que se tallaba antiguamente, es un nogal que está desapareciendo y que sobre todo por los injertos para que haya mejor nuez aparecen unos nogales a blancos, pero es un nogal negro antiguo con el que se tallaron todos los coros que están en nuestras iglesias y en nuestras catedrales. Quedaban pocos vestigios, tenía yo un par de tablones grandes que los guardaba para una ocasión especial y dije, mira, esta es la ocasión especial. no quise hacer una representación de los comuneros, de los tres, sino una representación de todo, de tres estamentos, incluso, como veis aquí, se buscó una persona de una comunera, pero de un niño, de todo, pero hubo que escoger, sobre todo escoger algo que fuera más o menos artístico, que estuviese más y que relacionara con la batalla. Juntamos tres figuras para no hacer un circo con 15 o 20 figuras. Preparamos tres figuras representativas y las pusimos con ese aire de derrota, con ese aire de que tuvieron después de la batalla, pero sobre todo con esperanza de que es tiempo de libertad y que fueron los que plantaron las bases de lo que es hoy Castilla y León. Y entonces, bueno, fue un poquito lo que intenté hacer. No sé si lo habré conseguido, si no lo he conseguido, pero era la intención mía. No intentaba hacer una cosa grandilocuente, yo no tengo por qué contar historias, ni tengo por qué contar hazañas, sino sencillo, hacer una cosa sencilla, una cosa con madera y que nos representara. Que cuando alguien viera esa escultura, que no sé dónde quedará, que lo uno quedará en un despacho, lo uno quedará en un almacén, pero que cuando alguien la vea, dice, mira, eso es de Castilla y León, eso no digan, no, eso es de otra región, eso es gallego, eso es asturiano, eso es de Castilla y León. Que no, esa era la intención, y eso, bueno, pues cuando tuve el ofrecimiento de querer hacerlo, yo dije, mira, podemos hacer esto. Bueno, pues se hizo y quedó bien. Estoy muy contento, estoy muy muy satisfecho con mi obra y estoy muy muy satisfecho con, bueno, lleno de orgullo en que la obra haya parado a manos de Su Alteza Real. O sea, para mí es un honor. Burning in your eyes, you look at me, babe, I wanna catch on fire. Lo importante es concebirla. A veces estás tras 3-4 meses, te olvidas, vuelves otra vez, 6 meses, hasta que ya sabes lo que es. Una vez que sepas lo que es, ese proceso de pasarlo a madera es corto. Ese tardé un mes. Bien es cierto que fue un mes que fue en verano, que no tenía clases y que fue un proceso muy todos los días y a todas horas aquí en agosto. Bien, pero lo que me llevó verdaderamente a pensar, pues posiblemente desde que me di cuenta que eran ya el año 19 y que el 21 se cumplían 500 años de la batalla de Villalar, pues dije, bueno, hay que hacer algo de representativo porque se lo puede, yo que sé, pues para Zamora, para Torresillas, para Mirada del Campo, con la que tengo mucha relación, para donde sea, hay que hacer algo. Muchas veces trabajas, aquí esto está lleno de bocetos, trabajas en cosas, en proyectos que luego no van adelante, pero es que es la manera que tenemos de trabajar y que tenemos de hacer. También vosotros como periodistas muchas veces escribís artículos que luego al final pues no se publican, pues esto es lo mismo. Tú tienes que trabajar, tienes que hacer cosas y luego esas cosas, pues bueno, unas salen y otras no. He tenido la inmensa suerte, porque ha sido inmensa suerte, de que este se ha hecho y además para dónde se ha hecho. Pero tengo que hasta un año, dos años concibiéndolo, pero bueno, de realización ha sido un mes.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
A estas horas, teniendo en cuenta que es martes y que siempre hablamos con Elena Laguno, debería estar Jesús Hico poniendo algo de esto de tú sabes, vamos a gozar, mamacita, tú sabes que siempre ponemos, además te digo tú sabes. Esta música que le gusta a Elena Laguno, que es nuestro particular homenaje a toda esa música latina que tiene toda esa marcha y toda esa alegría, aunque a veces nos pone esos lamentos ahí, esos lloriqueos ahí que nos ponen tristísimos, pero como a ella le gustan se los ponemos. Bueno, pero hoy como la música la he escogido yo y no tenemos en el alguno disponible más que en diferido, escuchad estos guiños que hemos preparado en los que Elena Laguno nos habla de seguridad alimentaria, porque están muy metidos en eso los veterinarios.
Buenas, Juanma. Como propusiste la semana pasada hablar de alimentación, pues quería comenzar por, es decir, en el programa de hoy una introducción con respecto a la legislación que da lugar a la seguridad alimentaria del que tanto se habla hoy en día. Es decir, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque uno de los papeles que nosotros desempeñamos los veterinarios es en la seguridad alimentaria. Así habla mucho de One Health, de una sola salud, y es porque no solo los médicos, sino los veterinarios, los farmacéuticos, es decir, distintas profesiones, abogamos por el objetivo de la salud pública. Entonces, una de las cosas que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos es qué es lo que comemos y la seguridad de los alimentos que nosotros comemos, es decir, no solo los aspectos relacionados con la nutrición, sino también si son seguros. Esa seguridad alimentaria es tan preocupante y es tan importante a la vez que es lo que hace que una crisis alimentaria como fue la de las vacas locas removiese los cimientos de la Unión Europea tan fuertemente que dio lugar a una legislación, lo que se llama el paquete de higiene, que eso es lo que hace que de un modo la Unión Europea puede defenderse a sí misma en el tema de la alimentación. Cuando surgió el tema de las vacas locas, vamos a recordar que la enfermedad de las vacas locas está causada por un prion, ¿vale? Es una proteína es una proteína anómala, si lo queremos denominar así, que lo que hace es que cuando nosotros comemos ese tipo de carne en el cual ha sido esas vacas tienen esa enfermedad y nosotros comemos la carne, lo que nos pasa es una enfermedad que afecta a la mielina del sistema nervioso, sobre todo de la parte del sistema nervioso central, del encéfalo, etcétera. Eso fue un punto de inflexión, porque los ciudadanos decían, Dios, ¿qué estamos comiendo? La Unión Europea no tenía armas suficientes para defender todo, porque ¿cómo se podían controlar los piensos que estaban comiendo esas vacas? ¿Pero qué vacas fueron las que realmente las que se sacrificaron y las personas estaban comiendo? Como no se podía demostrar, eso es lo que, por eso es un gran punto de inflexión. Ese es el punto en el cual se arma esa legislación para poder dar una garantía a los que nos compran productos, es decir, terceros países que nos compran a la Unión Europea, y por decir, no, ahora os podemos dar una cierta garantía. ¿En qué se basa esa garantía? Es lo que se denomina trazabilidad. Y quería hablar de estos puntos generales, porque luego cuando yo vaya hablando en los próximos programas de otros aspectos relacionados con la alimentación, pues voy a hablar de conceptos como la trazabilidad. Entonces, quiero explicar cómo nació la trazabilidad. Y la trazabilidad, vuelvo a repetir, que nació por esa necesidad de dar una garantía al resto de países que nos iban a comprar a nosotros productos, y no solo eso, sino volver a devolver la confianza a los ciudadanos europeos para que puedan volver a comprar. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, estamos hablando que es Unión Europea porque hay una libre circulación no solo de personas, sino de animales vivos y de alimentos. Para que eso pueda existir y dar una cierta garantía, esa cierta seguridad, entonces hay que hay que exigir una serie de requisitos. Esos requisitos vienen recogidos en una legislación, que es lo que denominamos un conjunto de legislación, que se llama vulgarmente paquete de higiene, y en lo que uno de los requisitos es la trazabilidad. La trazabilidad es el poder seguir el rastro, es decir, el seguimiento desde que la granja hasta la mesa. Es decir, si nosotros comemos un filete, nosotros podemos sacar, por medio de información, de datos, de la información recogida en sistemas informáticos relacionados con la trazabilidad, de ese filete a qué animal pertenece, porque ese animal ya está identificado, porque a partir de las vacas locas se exigió identificar a los animales para saber qué animales, ese animal, quién es y de qué granja viene, y por qué granjas ha pasado, y qué es lo que ha comido, y con qué tratamiento se ha tratado. ¿Vale? Tratamientos veterinarios, me refiero. Si se ha tratado, que puede ser que no hayan tenido ningún tratamiento.
Ah,
Entonces, esa es la trazabilidad. El que si yo estoy comiendo un alimento, nosotros podamos tirar del hilo y saber de dónde ha venido ese alimento, por qué transportes ha pasado, por qué lugares ha pasado, por qué empresas ha pasado, de dónde ha salido, es decir, cuál fue el origen, ya puede ser vegetal o ya puede ser de origen animal. El que nosotros ahora podamos presumir la Unión Europea de esa seguridad alimentaria, que como instrumentos de corroborar que eso está funcionando, esa legislación, somos los veterinarios cuando nosotros vamos a los restaurantes, a los puntos de venta de mercadillos, de ventas ambulantes, de los ahora famosos el food truck, que son los camioncitos estos que venden comidas de forma ambulante, cuando estamos hablando de los comedores escolares, de los comedores de los militares, de cualquier superficie, de ya puede ser de supermercado pequeño o de hipermercado a grandes dimensiones, de todas las industrias alimentarias, es decir, los veterinarios estamos velando para que se cumplan esos requisitos que surgieron a raíz, ya digo, de esta legislación, a raíz del problema de las vacas locas, porque la gente tenía miedo de decir, bueno, ¿qué es lo que estamos comiendo? Ahí está lo que nace la trazabilidad, que por eso se exige la identificación de todos los animales. Vamos a diferenciar que hay identificación individual, como puede ser en el caballo, como puede ser en la vaca, o identificación por lotes, en el caso, por ejemplo, de los cerdos. La cuestión es que esa identificación hace referencia a una granja y en esa granja tienen recogido en un libro de registro todo lo que son los tratamientos y los piensos y lo que, o sea, realmente lo que come, porque no siempre todos los animales comen piensos, sino que también se exige el hecho de saber qué pastos consumen. Y esa es la garantía, la seguridad alimentaria de la que habla la Unión Europea, de la que de la que nosotros podemos confiar en ellos, porque los veterinarios y muchas personas que trabajan en esta labor, y también para que otros países nos puedan comprar, porque por ejemplo China, su primer exportador, es decir, nosotros somos los primeros exportadores de porcino a China. Entonces, esa es una de las formas que podemos demostrarles que pueden confiar en nosotros. Espero que haya resultado interesante y nos vemos el próximo martes.
Pues claro que nos resulta interesante, siempre nos resulta interesante lo que nos cuentas, Elena. Muchísimas gracias por estar presente con nosotros, aunque tuvieses muchas cosas que hacer, que siempre te molestamos mucho. Un besazo muy fuerte y gracias como siempre. Nos despedimos. Recuerda que mañana tenemos mucho más en Herrera en COPE, mediodía en COPE, absolutamente todo en COPE. A las 2 menos 10 tienes a María José Salvador, a las 2 y 20 a Chelo Mateos y a las 3 y 25 a Ángel García. Besicos, abrazos, adiós, COPE.es.